los sistemas totalitarios tienen ese problema, esa situación, que todo depende de quién esté encima y diga lo que hay que hacer, y no de las personas que sean capaces de crear un plan, de crear un programa para resolver una situación como tal. Ya no le da por decir que para resolver el problema nos van a poner paneles solares encima de la cabeza del sombrero, como hicieron con las plantas eléctricas, con los grupos electrónicos, como han hecho con mil cosas que han sido un desastre al poste. Entonces no se pueden resolver los problemas así. Para resolver la situación de un país, lo primero que hay que crear son comisiones de personas capaces, que sean los que se encarguen de resolver la situación, ya sea de las plantas eléctricas, ya sea del suministro de combustible, ya sea de las producciones nacionales, que no hay producciones nacionales. Mira, hace unos días, y nos vamos un poquito del tema, hablábamos del tema de la papa, de lo que habíamos augurado en la prensa y en la radio aquí del centro del país, de la mala cosecha. No, mira, la papa está aquí, que corre por las calles a 120 y a 130 pesos la libra. ¿Me entiendes? Es la misma papa que se cosechó en el sector privado, que el sector estatal es una basura. Eso no hay otro calificativo para decirlo, porque es verdad. Porque ahí tiene un cuadro que tiene 16 medallas, que tiene no sé cuántas misiones, que es militante del partido hace 50 años, pero que no sabe nada de agricultura. Y entonces lo mismo pasa en la generación eléctrica, lo mismo pasa en la salud pública, y lo mismo pasa en todo. Y entonces, con discursos triunfalistas, ya nosotros no vamos a resolver los problemas ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y entonces no vamos a salir nunca de este hueco en que estamos y que cada vez es más profundo.
Guillermo, ¿la situación alimentaria cómo anda?
Pésima también. Ahora lo único bueno que subieron un poco de azúcar por la canasta básica, que volvieron a subir el arroz que faltaba, y que más o menos estas situaciones van paliando la mesa de los ancianos principalmente, que son los que más sufren en estas condiciones, las madres solteras, y las personas que dependen de un salario estatal, porque bueno, imagínate tú, la media del salario estatal no palea los alimentos una semana en una casa. Entonces, ahí se suman todas las carencias. Entonces, por eso que hay tantos niños bajo peso que están sufriendo hambruna y tantos ancianitos que están desapareciendo porque la calidad de vida que tienen es pésima.
Ahora, Guillermo, hay un tema en la descomposición social del país que lo tenían titulares: asesinaron a otra maestra en Las Delicias, en Las Tunas. ¿Por qué no se controla el tema de los feminicidios, Guillermo?
Mira, Tomás, esto es más de lo mismo. Y te digo esto también por el problema de la prostitución infantil, porque los que atienden menores ya no es la misma institución que era hace 10 años atrás, 20 años atrás, que citaba a los padres, hacía otra cosa. En el caso de los feminicidios es lo mismo. Mira, tú vas y te sientas en una unidad policial en cualquier lugar del país y vas a encontrar nunca menos de 10 féminas que van diariamente a denunciar que están siendo violentadas por su pareja o por alguien que las está acosando, que en un momento tuvo una relación con ella. Y entonces, ¿qué vas a encontrar detrás de todo esto? Ah, lo único que tú vas a encontrar es que llegan a la policía lo que hace es reírse de ella, no recogen la denuncia. Y después, a los dos o tres días, esta misma mujer ya está en una morgue y este individuo van 4 o 5 años para una prisión, sale con un carnet de vanguardia de ahí y no pasó nada. No vale nada la vida de una mujer en este caso. Y te lo digo con toda propiedad, porque estaba ahí en las unidades policiales, he visto las situaciones y que nadie se preocupa por esta situación. Eso no le interesa a nadie. Y es lo más duro y doloroso que existe, porque son muchos los niños que están quedando huérfanos por todas estas imbecilidades de personas que se drogan, que pierden la cabeza, que yo no sé ni cómo una persona puede tener el valor de llegar a sacrificar a un ser humano que está hasta indefenso de esa forma.
Muy lamentable esta situación. Sin embargo, dice el cantautor Silvio Rodríguez que es verdad que en Cuba se han cometido errores, pero es la lucha del régimen por sobrevivir al embargo. Todavía se puede usar el tema de la justificación del embargo para tratar de encubrir el desastre nacional.
Sí, claro, él lo puede utilizar. ¿Sabe por qué? Porque lo que él diga es decir, es que no lo puedo decir tú y yo. ¿Entiendes? Que no lo diría nunca porque sería la desfachatez más grande del mundo que hiciera esa frase. Pero así que lo diría, el embargo no le ha prohibido traer el equipo de música súper moderno de Estados Unidos ni embarcar contenedores hacia Cuba, porque él lo hace. O no lo ha dicho todavía. él lo hace, que de qué embargo está hablando, lo que no tiene cara, ¿entiendes? Porque cuando le pisan el callo, habla mal, y cuando lo dejan hacer lo que le da la gana, ya esos títeres es de lo que se compone en la sociedad en que vivimos nosotros hoy en día. Por eso que esto no hay quien le ponga coto, no por otra cosa. Imagínate tú, que va a ser un embargo el culpable de lo que pasa en Cuba.
Guillermo, ¿qué impacto está teniendo dentro de Cuba? En primer lugar, pues lo que ocurrió con la jueza fue deportada hacia Cuba por haber mentido a la entrada a los Estados Unidos. O hay otro cubano, Daniel Morejón García, un migrante cubano que ya vivía aquí en el sur de la Florida, que entró legalmente, acusado de omitir su afiliación al Partido Comunista cuando entró al país, fue detenido y figura una lista de represores cubanos con presuntas agresiones hasta manifestantes del 11J. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto, Guillermo?
Mira, Tomás, yo creo que deportarlo, en definitiva, la idea que tiene la administración Trump, el 80% de los cubanos que han entrado del 2020 para acá, los va a deportar. Es lo que se avisora y es lo que a la postre debe suceder. Yo creo que estas personas deberían ser juzgadas, porque muchas personas allí dentro de Estados Unidos fueron víctimas de ellos y pueden servir allí y testificar en los juicios. Y que se han jugado ahí, porque en sentido, vienen para aquí y vienen a vivir igual. Y van a darle los mismos puestos, como está haciendo Diosdado Cabello con los miembros del Tren de Aragua, que lo recibe como héroes en Venezuela. Así mismo va a pasar aquí con estas personas. Porque, mira, hace muchos años denunciamos, por allá por el año 2010, el cerebro de tirarle los sacos de arena a los balsas de los helicópteros, cuando aquello de los hermanos Arrecate, toda aquella situación, que se asesinaba, porque se asesinaba a los barceros. Y eso lo denunciamos. Ese hombre lleva viviendo en Estados Unidos alrededor de 15 años. Es teniente coronel de la seguridad de Estados Unidos. Alguien dijo algo, alguien ha hecho algo al respecto. Y eso se entregó en la embajada en lista, se entregó a ¿cómo se llama?, al FBI, se le entregó a la asociación que atiende esto. Nunca hicieron nada. Y como hay muchos más, personas que asesinaron en el Cambay alzado, y están exiliados en el Camay, en Estados Unidos. Y entonces, bueno, esto yo lo veo positivo, pero es que hay muchos. Pues mira, la fiscal del 11 de julio de Caibarien está en Estados Unidos. A los 3 meses de haber condenado a esta persona, ya estaba en Estados Unidos, que entró por frontera por México, y se ha denunciado también. Entonces, bueno, es algo, es una gota de agua en el desierto, pero son muchos los represores, incluso los que no están en la lista de Rolando Cartaya, que están ahí dentro de los Estados Unidos, y que ojalá y se tomen medidas verdaderas y austeras con todas estas cosas, porque hay muchos que están de cuello blanco y que no se conocen, y sí se conocen. Sí se conoce, porque siempre hay una víctima, siempre hay alguien que puede denunciar estas cosas. Y no se está... O sea, yo hallo que todavía eso no ha tomado el auge necesario que hace falta, porque... Yo no he oído hablar que han ido a buscar a este señor que era el primer secretario del partido en Cienfuegos a su casa, que entró fingidamente en una silla de ruedas de los Estados Unidos un año. Y hasta ahora, hasta el momento, no había dicho nada, ni del piloto del derribo de la avioneta de manos a rescate, ni de muchos más. Que es una larga lista, muy larga, que hay que actualizarla y hay que ver si de verdad va a haber seriedad en el trabajo para volver a retomar esta. El trabajo en esta lista.
Guillermo del Sol, ¿cuál es su proyección para Cuba en los meses del verano que se avecina, que están al doblar la esquina? ¿Va a incrementarse las penurias de los cubanos?
Bueno, imagínate, Tomás, ¿qué te podría decir de enero a la fecha? ¿Cuántas veces se ha roto el récord del déficit energético del país? Ya hay días que han sobrepasado los 2.000 megawatts. Entonces, la situación alimentaria está crítica. Hay una sequía tremenda también. Independientemente de la sequía, si no hay energía, no se puede cosechar. El transporte está prácticamente obsoleto. Yo diría que lo que se está moviendo en Cuba
no hay combustible para el transporte, Guillermo.
Ni hay combustible, ni hay nada, Tomás, porque es que ya los equipos están muy deteriorados y las carreteras están hechas pedazos, que por eso que hay tanta accidentalidad también. Entonces, va a ser un verano duro, muy duro, muy duro, con temperaturas muy altas, no solo por la radiación solar, sino por las necesidades, las carencias y la represión que estamos viviendo en Cuba.
Entonces estamos muy mal porque Manuel Marrero, con su habitual obesidad en sus intervenciones en diciembre en el Parlamento cubano, dice: serán tiempos duros para tener después, dentro de 2 años, una mejoría. Está por ver eso, Guillermo.
Ellos saben lo que les dijo, y eso fue público, el ministro de Relaciones Ruso. Hay que reformar el Partido Comunista si quieren que lo ayude. Si no, esto va a continuar como estamos.
¿Cómo no, Guillermo?
Porque,
sí, adelante, Guillermo, que concluya.
Porque el mundo completo sabe. Leemos, como dice el refrán, a las 11.000 vírgenes y a los 21 santos. Y no hay cómo pagarle a nadie. Y seguimos en la misma ruina.
Lamentablemente. Guillermo del Sol, las gracias en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio en la tarde de este martes 15 de abril. Vámonos directamente en minutos. Vamos a intentar la comunicación en la capital cubana con otro miembro de la sociedad civil independiente. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos ya el contacto a esta hora con el emprendedor, el vicetaxista Antonio Fon, ahí en el casco histórico de la capital. Antonio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para la
audiencia. Bueno, Antonio, martes 15 de abril, cuéntenos un poquito el escenario. ¿Cómo anda La Habana esta semana?
Bueno, La Habana anda con muchos apagones, mucha basura en la calle, mucho descontento popular, pero no pasa nada. Si prefiere vivir en la miseria, en todos los problemas que hay, ¿no? ¿Entiendes? Hay problemas, pero aquí no está difícil.
Estamos oyendo ahí cerca de ti un pregonero. Estábamos escuchando cerca de ti un pregonero.
Sí, un heladero.
Por cierto, Antonio, los apagones regresaron nuevamente. ¿Cuántas horas se están yendo diariamente?
Bueno, se las quitan por la mañana, se la pueden entrar a las 2, a las 3, y el otro día se la pueden quitar a las 3 y se la traen a las 6:30, a las 7, y ahí es que extienden el tiempo y se la llevan un poco más tarde y se la traen a las 9, a las 10 de la noche.
O sea, que ya incluye apagones nocturnos.
Sí, ya hay apagones nocturnos. Y estamos hablando del centro de La Habana, si se puede imaginar lo que es igual.
Antonio, y la situación es... Todos los cubanos dicen que La Habana tiene mucha más distribución de alimentos que el resto del país. ¿Usted está de acuerdo con esto o cree que la situación también es crítica en cuanto a la alimentación en la capital?
Totalmente de acuerdo, porque es que lo poco que se produce en este país lo traen para La Habana. ¿Entiendes? Lo venden aquí en La Habana. Aquí se vende mucho más caro y hay las cosas. Hay cosas. ¿Entiendes?
¿Y el tema del combustible cómo anda?
Está bastante crítico, porque tengo amigos míos que tienen carro y está bastante crítico. El problema de la gasolina se ha puesto un poco más, porque las colas son bastante grandes y hay veces que no hay. Entonces es por ahora, por una aplicación, te dan un ticket y tienes que ir el día que te toque. Así.
Bueno, tengo una noticia para usted que tiene que ver con su especialidad. Hay una encuesta que se ha hecho dentro de La Habana. Escuche esto, el 25% de los boteros está vendiendo sus autos o parándolos y están haciendo una transferencia de boteros de autos a tirar pasaje en triciclos, porque son eléctricos y como no hay combustible se resuelve más. ¿Qué le parece?
Bueno, yo no lo dudo. Es un tema que no ha llegado a mí todavía, pero son tantos, Tomás. Mira, el gobierno tiene una estrategia. Me voy a decir, juega con dos estrategias. Ellos no se preocupan por nada. Ellos dejan que todo el mundo trabaje, que haga lo que le dé la gana, porque el dinero repartido entre muchos no es dinero. ¿Entendiste? Ahora hay un hemorragio de triciclo, de carro, de calle, de río. El dinero repartido entre muchos no es dinero. Esa es una. Y la otra es que entonces ellos le exigen nada más a la gente que tiene documentación. Para tener una documentación en este país, hay que tener paciencia, porque son tantos los papeles que hay que llevar, que es horrible. Entonces, todo el mundo hace lo que le da la gana y el gobierno no se preocupa por nada.
Increíble. Gracias, Antonio. Antonio Fon, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a reiterar algunos titulares mientras establecemos ya la comunicación con Lucinda González, también ahí en la lista. Publicaciones de medios oficialistas y testimonios ciudadanos denunciaron la práctica en provincias como Las Tunas sobre el trabajo infantil, la realidad enfrentada por menores de edad obligados a trabajar para apoyar a su familia, contrasta con las leyes y las declaraciones gubernamentales que prohíben esta actividad. El trabajo infantil es un fenómeno diario y común en Las Tunas, afirmó una publicación del diario oficialista El Periódico 26, que documenta el hecho a través de testimonios e historias diversas. A pesar de que la publicación indica que abordar el tema no significa que en Las Tunas hay una crisis al respecto, los testimonios respaldan, deja entrever que la realidad es distinta. Anteriormente, también el periódico Sierra Maestra en Santiago de Cuba, en junio de 2024, había reconocido que el trabajo infantil en Cuba existía, catalogándolo como una historia real de la sociedad actual. Hay que poner en contexto que, de acuerdo con el artículo número 2 del Código del Trabajo cubano, a los 17 años se adquiere la capacidad para concertar trabajos y contratos de trabajo, y el artículo 329 del Código Penal regula el empleo ilegal del trabajo de menores de edad, con penas que pueden llegar hasta la privación de libertad. Con este tema, vámonos a la Lisa en La Habana y damos bienvenido, como siempre, desde allí a esta hora de la tarde, a la activista Lucinda González. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes.
Bueno, hay un tema que estaba yo leyendo, me imagino que me escuchaba este trabajo que publicó el diario oficialista, el periódico 26 y también el Sierra Maestra de Santiago de Cuba. Lucinda, aparentemente, a pesar de que quizás no sea tan crítico, hay menores de edad haciendo trabajos en Cuba, y lo dice la prensa oficial. ¿Esto es verdad?
Bueno, a ver, si no me ocupo de los menores de edad como Estado, y sus padres tampoco, claro que esos menores de edad tienen que salir a la calle a buscarse su sustento. Caso parecido hay aquí en esta cuadra, madres que no se ocupan de los hijos, los vecinos. Hemos ido a fiscalía, a varias entidades a resolver este problema, y la entidad como el Estado no hacen nada por estos menores.
Bueno, otro tema importante, Lucinda, ¿cómo anda? ¿Regresaron los apagones a la Lisa? ¿Hay apagones nuevamente?
¿Cómo no? Ayer se fue por la mañana una hora y por la tarde noche vino como a las 11:00 de la noche.
¿Cuál es el descontento que produce estos apagones, Lucinda?
Nada, la gente está en la perspectiva de que aquí va a haber un colapso total, o sea, va a colapsar completo. Y bueno, ellos en cuanto quitan la luz, tú ves nada más las patrullas por ahí para abajo, los policías, por lo menos aquí en esta cuadra no dejan de pasar.
Bueno, para eso sí hay recursos y combustible.
Así mismo. Eso es lo más preocupante. No hay para las ambulancias, no hay para trasladar a los muertos los carros fúnebres. No hay para la población, no hay, pero para reprimir hay cantidad.
Bueno, estamos a 15 de abril. ¿Cómo anda la situación de la alimentación? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, ese es algo que, vaya, tiene tela por donde cortar. Una, que siempre se ha dicho, la canasta básica debe entrar desde el primero al 15. Esta es la fecha en que estamos y solo entró la azúcar blanca gratis, una donación que hubo, y 2 libras de azúcar prieta.
¿Y el aceite, el arroz, el café, los demás productos que pasaron, siguen en deuda?
Bueno, aquí jocosamente la gente, cuando tú preguntas, oye, ¿llegó algo a la bodega? El arroz se fue con el parol, el café lo reclamaron, y es lo que la gente, así por el disgusto, porque usted dice la palabra correcta, que es que la dictadura esta tiene al pueblo oprimido, y dicen esto y bueno, yo saqué hasta una discusión con una señora mayor porque me dice que la culpa de esto la tiene Donald Trump.
Ahora, Lucinda, ¿ha mejorado en algo el servicio de las balitas de gas licuado?
No, ¿qué va? Hoy por hoy no hay nadie, a no ser ellos, que tengan gas. Aquí no, la población está muy descontenta con eso. Dicen que viene el mes que viene, hace 2 meses y pico que no entra gas.
Increíble. Gracias, Lucinda. Lucinda González, activista de derechos humanos en el municipio habanero de La Lisa, cerrando así Cuba al Día en nuestro espacio correspondiente a este martes 15 de abril. Como siempre, el agradecimiento reiterado a la audiencia, que a pesar de las dificultades, los apagones, la escasez, la falta de transporte, intentan diariamente comunicarse con nuestro espacio para contar la realidad, lo que nos recogen los medios oficiales cubanos controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un placer haber contado con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Escritos al margen rinde homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, cuyo apellido quedó para siempre sellado sobre una carpeta rotulado como un caso, el caso Padilla. Y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse los poderosos versos de Heberto Padilla, lanzado como piedras a las orejas sordas de este mundo. Nos conocimos en Berlín en 1998, en uno de esos eventos para poetas, y en Berlín, de pie, uno al lado del otro, estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no teníamos nada que decir, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur, el 20 de enero de 1932, y murió físicamente. Digo, porque supe que Padilla ya había muerto muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, en el cuarto que ocupaba en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, donde era profesor de literatura latinoamericana. Esta no es una nota necrológica, es un homenaje a Heberto Padilla, al poder de su poesía y de su historia, porque infelices son los pueblos que pierden la memoria. Sobre los héroes. A los héroes siempre se los está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruidos con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales, batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 15 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener varios invitados de lujo en la tarde de hoy, pero antes nos vamos al panorama informativo en la tarde de hoy. La situación del sistema eléctrico nacional en el día de ayer se comenzó a afectar el servicio a partir de las 5:09 de la madrugada. Durando todo el día y la madrugada de hoy, la máxima afectación el día de ayer fue de 1.601 megawatt a las 20 horas. Para hoy, el pronóstico se establece una disponibilidad de 1.820 megawatt y un déficit de afectación estimada en los 1.640 megawatt. Al respecto, las zonas rurales de Cuba son las que están sufriendo la mayor desconexión del sistema electroenergético nacional. Y jueza bloquea revocación del parol humanitario para 500.000 de migrantes, incluidos los cubanos. Asesinan a maestra en Victoria de las Tunas, elevando a 11 la cifra de feminicidios el 25. El crimen ocurrió este mes en la localidad de Las Delicias, en Puerto Padre, dejando a dos pequeños huérfanos. La plataforma independiente Alas Tense y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron de manera que la víctima fue identificada como Nancy Leiva García, de 35 años de edad, quien fue asesinada presuntamente por su pareja el 12 de abril en la vía pública en la comunidad de Las Delicias, municipio de Puerto Padre, en Las Tunas. La madre de dos hijos era maestra de profesión. Su agresor, después de matarla, se entregó a la policía, señala el informe de las plataformas. Y también el trabajo infantil en Cuba, un fenómeno común, reconoce la prensa estatal. Y otro cubano arrestado en Miami por declaraciones fraudulentas al entrar a los Estados Unidos. A falta de gasolina, los triciclos eléctricos se ponen de moda en el país. Y finalmente, pues, Berta Soler asiste junto al jefe de la Embajada de Estados Unidos en Cuba a misa. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, y tenemos ya nuestro primer contacto con el destacado periodista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Guillermo, ¿cómo anda la situación energética hoy en Santa Clara? ¿Volvió a profundizarse los apagones? ¿Cuál es el panorama ya hoy martes allí?
Bueno, acá en la zona este de Santa Clara, oeste de Santa Clara, en este momento hay energía eléctrica. Pero ayer esto fue terrible. Terrible. El servicio vino a restablecerlo alrededor de las 2 de la madrugada de hoy. Y bueno, ya en Virginia temprano no había corriente. No sé si lo han restablecido. Deben verlo restablecido, porque si no, no hubiésemos podido tener la comunicación, porque es pésimo comunicarse cuando no hay corriente en la torre de los Josefantes. Esto es más de lo mismo, ya tú lo decías ahí en el panorama informativo. Hoy te dejan un rato la corriente, te engañan, te hacen creer que todo se va a resolver y mañana vuelves a lo mismo y te vuelves a meter 15 horas sin corriente y después te la ponen 2 horas. Y cuando me la paro, vuelven a retirar el servicio. Y bueno, las zonas rurales, eso es terrible.
Guillermo, ¿pero qué es lo que está pasando? No solo es combustible, porque se ve y hay videos de colas de barcos en la cercanía de los puertos cubanos para distribuir y desembarcar petróleo venezolano. ¿O es que están vendiendo, o es que es la termoeléctrica, o es que es un conjunto de problemas?
Mira, Tomás, este sistema está en las últimas. Es la realidad. No hay una persona que tenga la autoridad necesaria como para definir cómo van a resolver la situación. Dando discursos baratos no se resuelven los problemas. La termoeléctrica no sirve, eso lo sabe todo el mundo. El petróleo no hay dinero para comprarlo, eso lo sabe todo el mundo. El Ministerio de Energía y Minas está lleno de personas incapaces, que tienen muchos títulos, muchos doctorados, pero que no resuelven un problema. Porque los sistemas totalitarios tienen ese problema, esa situación, que todo depende de quién esté encima y diga lo que hay que hacer, y no de las personas que sean capaces de crear un plan, de crear un programa para resolver una situación como tal. Ya no le da por decir que para resolver el problema nos van a poner paneles solares encima de la cabeza del sombrero, como hicieron con las plantas eléctricas, con los grupos electrónicos, como han hecho con mil cosas que han sido un desastre a la postre. Entonces no se pueden resolver los problemas así. Para resolver la situación de un país, lo primero que hay que crear son comisiones de personas capaces, que sean los que se encarguen de resolver la situación, ya sea de las plantas eléctricas, ya sea del suministro de combustible, ya sea de las producciones nacionales, que no hay producciones nacionales. Ayer, hace unos días, y nos vamos un poquito del tema, hablábamos del tema de la papa, de lo que habíamos augurado en la prensa y en la radio, así del centro del país, de la mala cosecha. No, mira, la papa está aquí, que corre por las calles, a 120 y a 130 pesos la libra. ¿Me entiendes? Es la misma papa que se cosechó en el sector privado, que el sector estatal es una basura. Eso no hay otro calificativo para decirlo, porque es verdad. Porque ahí tienen un cuadro que tiene 16 medallas, que tiene no sé cuántas misiones, que es militante del partido hace 50 años, pero que no sabe nada de agricultura. Y entonces lo mismo pasa en la generación eléctrica, lo mismo pasa en la salud pública, y lo mismo pasa en todo. Y entonces, con discursos triunfalistas, ya nosotros no vamos a resolver los problemas ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y entonces no vamos a salir nunca de este hueco en que estamos y que cada vez es más profundo.
Guillermo, ¿la situación alimentaria cómo anda?
Pésima también. Ahora lo único bueno que subieron un poco de azúcar por la canasta básica, que volvieron a subir el arroz que faltaba, y que más o menos estas situaciones van paliando la mesa de los ancianos principalmente, que son los que más sufren en estas condiciones, las madres solteras, y las personas que dependen de un salario estatal, porque bueno, imagínate tú, la media del salario estatal no palea los alimentos una semana en una casa. Entonces, ahí se suman todas las carencias. Entonces, por eso que hay tantos niños bajo peso que están sufriendo hambruna, y tantos ancianitos que están desapareciendo porque la calidad de vida que tienen es pésima.
Ahora, Guillermo, hay un tema en la descomposición social del país que lo tenían titulares: asesinaron a otra maestra en Las Delicias, en Las Tunas. ¿Por qué no se controla el tema de los feminicidios, Guillermo?
Mira, Tomás, esto es más de lo mismo. Y te digo esto también por el problema de la prostitución infantil. Porque los que atienden menores ya no es la misma institución que era hace 10 años atrás, 20 años atrás, que citaba a los padres, hacía otra cosa. En el caso de los feminicidios es lo mismo. Mira, tú vas y te sientas en una unidad policial en cualquier lugar del país y vas a encontrar nunca menos de 10 féminas que van diariamente a denunciar que están siendo violentadas por su pareja o por alguien que las está acosando, que en un momento tuvo una relación con ella. Y entonces, ¿qué vas a encontrar detrás de todo esto? Ah, lo único que tú vas a encontrar es que llegan a la policía lo que hace es reírse de ella, no recogen la denuncia. Y después, a los dos o tres días, esta misma mujer ya está en una morgue y estos individuos van 4 o 5 años para una prisión, salen con un carnet de vanguardia de ahí y no pasó nada. No vale nada la vida de una mujer en este caso. Y te lo digo con toda propiedad, porque estaba ahí en las unidades policiales, he visto las situaciones y que nadie se preocupa por esta situación. Eso no le interesa a nadie. Y es lo más duro y doloroso que existe, porque son muchos los niños que están quedando huérfanos por todas estas imbecilidades de personas que se drogan, que pierden la cabeza, que yo no sé ni cómo una persona puede tener el valor de llegar a sacrificar a un ser humano que está hasta indefenso de esa forma.
Muy lamentable esta situación. Sin embargo, dice el cantautor Silvio Rodríguez que es verdad que en Cuba se han cometido errores, pero es la lucha del régimen por sobrevivir al embargo. Todavía se puede usar el tema de la justificación del embargo para tratar de encubrir el desastre nacional.
Sí, claro, él lo puede utilizar. ¿Sabes por qué? porque lo que él diga es decir, es que no lo puedo decir soy yo, ¿entiendes? Que no lo diría nunca porque sería la desfachatez más grande del mundo que hiciera esa frase. Pero así yo lo diría, el embargo no lo he prohibido traer el equipo de música súper moderno de Estados Unidos ni embarcar contenedores hacia Cuba, porque él lo hace, o no lo ha dicho todavía. Él lo hace, que de qué embargo está hablando, lo que no tiene cara, ¿entiendes? Porque cuando le pisan el callo, habla mal. Y cuando lo dejan hacer lo que le da la gana, y de esos títeres es de lo que se compone la sociedad en que vivimos nosotros hoy en día. Por eso es que esto no hay quien le ponga coto, no por otra cosa. Imagínate tú, que va a ser un embargo el culpable de lo que pasa en Cuba.
Guillermo, ¿qué impacto está teniendo dentro de Cuba? En primer lugar, pues lo que ocurrió con la jueza fue deportada hacia Cuba por haber mentido a la entrada a los Estados Unidos. O hay otro cubano, Daniel Morejón García, un migrante cubano que ya vivía aquí en el sur de la Florida, que entró legalmente, acusado de omitir su afiliación al Partido Comunista cuando entró al país, fue detenido y figura una lista de represores cubanos con presuntas agresiones hasta manifestantes del 11J. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto, Guillermo?
Mira, Tomás, yo creo que deportarlo, en definitiva, la idea que tiene la administración Trump, el 80% de los cubanos que han entrado del 2020 para acá, los va a deportar. Es lo que se avisora y es lo que a la postre debe suceder. Yo creo que estas personas deberían ser juzgadas, porque muchas personas allí dentro de Estados Unidos fueron víctimas de ellos y pueden servir allí y testificar en los juicios. Y que se han jugado allí, porque en sentido, vienen para aquí y vienen a vivir igual. Y van a darle los mismos puestos, como está haciendo Diosdado Cabello con los miembros del Tren de Aragua que lo recibe como héroes en Venezuela. Así mismo va a pasar aquí con estas personas. Porque, mira, hace muchos años denunciamos, por allá por el año 2010, el cerebro de tirarle los sacos de arena a los balsas de los helicópteros, cuando aquello de los hermanos Arrecate, toda aquella situación, que se asesinaba, porque se asesinaba a los barceros. Y eso lo denunciamos. Ese hombre lleva viviendo en Estados Unidos alrededor de 15 años. Es teniente coronel de la seguridad de Estados Unidos. Alguien dijo algo, alguien ha hecho algo al respecto. Y eso se entregó en la embajada en lista, se entregó al FBI, se le entregó a la asociación que atiende esto en el exilio. Nunca hicieron nada. Y como hay muchos más, personas que asesinaron en el Cambay alzado, y están exiliados en el Camay, en Estados Unidos. Y entonces, bueno, esto yo lo veo positivo, pero es que hay muchos. Pues mira, la fiscal del 11 de julio de Caibarien está en Estados Unidos. A los 6 meses de haber condenado a esta persona, ya estaba en Estados Unidos, que entró por frontera por México, y se ha denunciado también. Entonces, bueno, es algo, es una gota de agua en el desierto, pero son muchos los represores, incluso los que no están en la lista de Rolando Cartaya, que están ahí dentro de los Estados Unidos, y que ojalá y se tomen medidas verdaderas y austeras con todas estas cosas, porque hay muchos que están de cuello blanco y que no se conocen, y sí se conocen porque siempre hay una víctima, siempre hay alguien que puede denunciar estas cosas, y no se está, o sea, yo hallo que todavía eso no ha tomado el auge necesario que hace falta, porque yo no he oído hablar que han ido a buscar a este señor que era primer secretario del partido en Cienfuegos a su casa, que entró fingidamente en una silla de ruedas de los Estados Unidos un año. Y hasta el momento no había dicho nada, ni del piloto del derribo de la avioneta de manos a rescate, ni de muchos más, que es una larga lista, muy larga, que hay que actualizarla y hay que ver si de verdad va a haber seriedad en el trabajo para volver a retomar el trabajo en esta lista.
Guillermo del Sol, ¿cuál es su proyección para Cuba en los meses del verano que se avecina, que están al doblar la esquina? ¿Va a incrementarse las penurias de los cubanos?
Bueno, imagínate, Tomás, ¿qué te podría decir? De enero a la fecha, ¿cuántas veces se ha roto el récord del déficit energético del país? Ya hay días que han sobrepasado los 2.000 megawatts. Entonces, la situación alimentaria está crítica. Hay una sequía tremenda también. Independientemente de la sequía, si no hay energía no se puede cosechar. El transporte está prácticamente obsoleto. Yo diría que lo que se está moviendo en Cuba
no hay combustible para el transporte, Guillermo.
ni hay combustible ni hay nada, Tomás, porque es que ya los equipos están muy deteriorados y las carreteras están hechas pedazos, que por eso que hay tanta accidentalidad también. Entonces, va a ser un verano duro, muy duro, muy duro, con temperaturas muy altas, no solo por la radiación solar, sino por las necesidades, las carencias y la represión que están viviendo los cubanos.
Entonces estamos muy mal porque Manuel Marrero, con su habitual obesidad en sus intervenciones en diciembre en el Parlamento cubano, dice, serán tiempos duros para tener después, dentro de 2 años, una mejoría. Está por ver eso, Guillermo.
Ellos saben lo que les digo, y eso fue público, el ministro de Relaciones ruso. Hay que reformar el Partido Comunista si quieren que vaya bien. Si no, esto va a continuar como estamos.
¿Cómo no, Guillermo?
Porque,
sí, adelante, Guillermo, que concluya.
Porque el mundo completo, ¿saben? Leemos, como dice el refrán, a las 11.000 vírgenes y a los 21 santos. Y no hay cómo pagarle a nadie. Y seguimos en la misma ruina.
Lamentablemente. Guillermo de Sol, las gracias en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio en la tarde de este martes 15 de abril. Vámonos directamente en minutos. Vamos a intentar la comunicación en la capital cubana con otro miembro de la sociedad civil independiente. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos ya el contacto a esta hora con el emprendedor, el vicentaxista Antonio Fon, ahí en el casco histórico de la capital. Antonio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para la audiencia.
Bueno, Antonio, martes 15 de abril. Cuéntenos un poquito el escenario. ¿Cómo anda La Habana esta semana?
Bueno, La Habana anda con muchos apagones, mucha basura en la calle, mucho descontento de popular, pero no pasa nada. Si prefiere vivir en la miseria, con todos los problemas que hay, ¿entiendes? Mucha miseria, hay problemas con todo, aquí no está difícil.
Estamos oyendo ahí cerca de ti un pregonero. Estábamos escuchando cerca de ti un pregonero.
Ah, sí, un heladero.
Por cierto, Antonio, los apagones regresaron nuevamente. ¿Cuántas horas se están yendo diariamente?
Bueno, se las quitan por la mañana, se la pueden entrar a las 2, a las 3, y el otro día se la pueden quitar a las 3 y se la traen a las 6:30, a las 7, y hay veces que extienden el tiempo y se la llevan un poco más tarde y se la traen a las 9, a las 10 de la noche.
O sea, que ya incluye apagones nocturnos.
Sí, ya hay apagones nocturnos. Y estamos hablando del centro de La Habana, si se puede imaginar otro lugar.
Antonio, y la situación es... Todos los cubanos dicen que La Habana tiene mucha más distribución de alimentos que el resto del país. ¿Usted está de acuerdo con esto o cree que la situación también es crítica en cuanto a la alimentación en la capital?
Totalmente de acuerdo, porque es que lo poco que se produce en este país lo traen para La Habana. ¿Entiendes? Lo venden aquí en La Habana. Aquí se vende mucho más caro y hay las cosas, hay cosas. ¿Entiendes?
¿Y el tema del combustible cómo anda?
Está bastante crítico, porque tengo amigos míos que tienen carro y está bastante crítico. El problema de la gasolina se ha puesto un poco mal, porque las colas son bastante grandes y hay veces que no hay. Entonces es por ahora, por una aplicación, te dan un pique y ya tienes que ir el día que te toque, así.
Bueno, tengo una noticia para usted que tiene que ver con su especialidad. Hay una encuesta que se ha hecho dentro de La Habana. Escuche esto, el 25% de los boteros está vendiendo sus autos o parándolos y están haciendo una transferencia de boteros de autos a tirar pasaje en triciclos, porque son eléctricos y como no hay combustible se resuelve más. ¿Qué le parece?
Bueno, yo no lo dudo. Es un tema que no ha llegado a mí todavía, pero son tantos, Tomás. Mira, el gobierno tiene una estrategia. Me voy a decir, juega con dos estrategias. Ellos no se preocupan por nada. Ellos dejan que todo el mundo trabaje, que haga lo que le dé la gana, porque el dinero repartido entre muchos no es dinero. ¿Entendiste? Ahora hay un hemorragio de triciclo, de carro, de calle, de horrible. El dinero repartido entre muchos no es dinero. Esa es una. Y la otra es que entonces ellos le exigen nada más a la gente que tiene documentación. Para tener una documentación en este país,
hay que tener paciencia, porque son tantos los papeles que hay que llevar, que no sirven. Todo el mundo hace lo que le da la gana y el gobierno no se preocupa por nada.
Increíble. Gracias, Antonio. Antonio Fong, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a retirar algunos titulares mientras establecemos ya la comunicación con Lucinda González, también ahí en la LISA. Publicaciones de medios oficialistas y testimonios ciudadanos denunciaron la práctica en provincias como Las Tunas sobre el trabajo infantil, la realidad enfrentada por menores de edad obligados a trabajar para apoyar a su familia contrasta con las leyes y las declaraciones gubernamentales que prohíben esta actividad. El trabajo infantil es un fenómeno diario y común en Las Tunas, afirmó una publicación del diario oficialista El Periódico 26, que documenta el hecho a través de testimonios e historias diversas. A pesar de que la publicación indica que abordar el tema no significa que en Las Tunas hay una crisis al respecto, los testimonios respaldan, deja entrever que la realidad es distinta. Anteriormente, también el periódico Sierra Maestra en Santiago de Cuba, en junio del 2024, había reconocido que el trabajo infantil en Cuba existía, catalogándolo como una historia real de la sociedad actual. Hay que poner en contexto que, de acuerdo con el artículo número 2 del Código del Trabajo cubano, a los 17 años se adquiere la capacidad para concertar trabajos y contratos de trabajo, y el artículo 329 del Código Penal regula el empleo ilegal del trabajo de menores de edad, con penas que pueden llegar hasta la privación de libertad. Con este tema, vámonos a la LISA en La Habana y le damos la bienvenida, como siempre, desde ahí a esta hora de la tarde, a la activista Lucinda González. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, hay un tema que estaba yo leyendo, me imagino que me escuchaba en este trabajo que publicó el diario oficialista, el periódico 26 y también el Sierra Maestra de Santiago de Cuba. Lucinda, aparece, aparentemente, a pesar de que quizás no sea tan crítico, hay menores de edad haciendo trabajos en Cuba, y lo dice la prensa oficial. ¿Esto es verdad?
Bueno, a ver, si no me ocupo de los menores de edad como Estado, y sus padres tampoco, claro que esos menores de edad tienen que salir a la calle a buscarse su sustento. Caso parecido hay aquí en esta cuadra, madres que no se ocupan de los hijos, los vecinos. Hemos ido a fiscalía, a varias entidades a resolver este problema, y la entidad como el Estado no hacen nada por estos menores.
Bueno, otro tema importante, Lucinda, ¿cómo anda? ¿Regresaron los apagones a la LISA? ¿Ya apagones nuevamente?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Ayer se fue por la mañana una hora y por la tarde noche vino como a las 11:00 de la noche.
¿Cuál es el descontento que produce estos apagones, Lucinda?
Nada, la gente está en la perspectiva de que aquí va a haber un colapso total, o sea, va a colapsar completo. Y bueno, ellos en cuanto quitan la luz, tú ves nada más las patrullas por ahí para abajo, los policías, por lo menos aquí en esta cuadra no dejan de pasar.
Bueno, para eso sí hay recursos y combustible.
Así mismo. Eso es lo más preocupante. No hay para las ambulancias, no hay para trasladar a los muertos los carros fúnebres, no hay para la población, no hay, pero para reprimirla hay cantidad.
Bueno, estamos a 15 de abril. ¿Cómo anda la situación de la alimentación? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, ese es algo que vaya, tiene tela por donde cortar. Una, que siempre se ha dicho, la canasta básica debe entrar desde el primero al 15. Esta es la fecha en que estamos y solo entró la azúcar blanca gratis, una donación que hubo, y 2 libras de azúcar prieta.
¿Y el aceite, el arroz, el café, los demás productos que pasaron? ¿Siguen en deuda?
Bueno, aquí jocosamente la gente, cuando tú preguntas, oye, llegó algo a la bodega, el arroz se fue con el tarol, el café lo reclamaron, y es lo que la gente, sí, por el disgusto, porque usted dice la palabra correcta, que es que la dictadura esta tiene al pueblo oprimido, y dicen esto y bueno, yo saqué hasta una discusión con una señora mayor porque me dice que la culpa de esto la tiene Donald Trump.
Ahora, Lucinda, ¿ha mejorado en algo el servicio de las balitas de gas licuado?
No, qué va, qué va. Hoy por hoy no hay nadie, a no ser ellos, que tengan gas. Aquí no, no, la población está muy descontenta con eso. Dicen que viene el mes que viene. Dicen, hace dos meses y pico que no entra gas.
Increíble. Gracias, Lucinda. Lucinda González, activista de derechos humanos en el municipio Habanero de La Lisa, cerrando así Cuba al Día, en nuestro espacio correspondiente a este martes 15 de abril. Como siempre, el agradecimiento reiterado a la audiencia, que a pesar de las dificultades, los apagones, la escasez, la falta de transporte, intentan diariamente comunicarse con nuestro espacio para contar la realidad, lo que no recogen los medios oficiales cubanos controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi mujer, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derechos. cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí.